Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya verás que, qué señoras te voy a presentar. Son invisibles, pero están. No se les oye, pero a buen seguro gritan y lloran cada noche. Son muy valientes, pero quizás no pueden sacar su fuerza. Son mujeres sometidas de manera forzosa que han caído en la trata de personas, el negocio más lucrativo después del tráfico de armas. La prostitución. Aquí en España hay muchas. La asociación APRAMP atendió el año pasado a más de 3.712 personas. 1.259 iniciaron el camino de la reinserción, algo que solo se consigue con ayuda real hacia la inserción laboral, claro. Una cosa es el apoyo psicológico, el apoyo económico, pero tienes curro, o imagínate. Lo primero es identificar a una víctima.
Soy Cristina, soy rumana.
Soy de Nigeria, soy brasileña.
Soy de República Dominicana.
Soy de Paraguay.
Y soy sobreviviente de la trata.
¿Y quién mejor que alguien que haya pasado por lo mismo que tú? La asociación APRAMP lleva años acompañando a estas mujeres. Son mediadoras. Y aquí está la noticia. Son las propias supervivientes. Laura Otón.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues lo has dicho muy bien. Este tema pasa desapercibido. Estas mujeres viven en tu mismo bloque, son sometidas en esos clubs de carretera donde algún idiota todavía piensa que va a ligar y tomarse una copa. Todas tienen una historia detrás, normalmente una necesidad de mejorar económicamente, un proceso de inmigración movido por la pobreza en sus países, que afrontan con esperanza, pero que desde luego a veces les lleva hasta el infierno. Y Lovett es nigeriana y Marcela es brasileña. Han querido venir a contarnos cómo es ese trabajo silencioso. Buenas tardes, ¿qué tal? Caramba. ¿Cómo estáis?
López, Marcela, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal estáis? ¿Bien?
Bien.
¿Un puntito nerviosas? No es para tanto, esto de la radio no es para tanto.
Sí, un poquito, sí, pero estoy bien.
Pues acércate bien, no te cortes.
Oye, contarnos, si quieres empezamos por ti, López. ¿Cómo ha sido este paso? ¿Cómo han sido los últimos meses? ¿Cómo te encuentras? ¿Y qué tal estás ahora?
La verdad es que ahora estoy muy bien. Estoy muy contenta porque yo ya tengo otra vida. Eso es lo que más importante. Porque antes pensaba que no puedo hacer nada. Pero ahora yo lo sé que valía mucho. Entonces ahora estoy muy, muy contenta.
Marcela.
El camino de una superviviente no es fácil. Tenemos que tener alguien que efectivamente crea en nosotros y nos dé oportunidades reales.
Y APRAM precisamente cuenta con esas oportunidades para vosotras, cuenta con lo que se llaman unidades móviles en las que vosotras estáis trabajando, estáis haciendo de mediadoras. No hay que pensar, yo creo, en una gran infraestructura, y eso sí que me gustaría que se lo contarais a la gente. Sois vosotras, ¿en qué consiste vuestro trabajo? Precisamente es en identificar esas víctimas y ayudarlas a salir. ¿Cómo es ese primer acercamiento que vosotros hacéis a estas mujeres?
Bueno, te voy a contar desde un principio. Tenemos tres turnos, que mañana, tarde y noche. Somos 12 mediadoras de las 5 principales nacionalidades más tratadas en España.
¿Qué son?
En primero Rumanía, en segundo lugar Paraguay, Nigeria, República Dominicana y Brasil. Uh-huh. Y nuestro primer acercamiento, siempre salimos en dos, la primera hora de la mañana, el primer turno que empieza, hacemos un mapeo de las zonas en que vamos a detectar a las mujeres. El primer acercamiento es mediante información sanitaria, nunca podemos llegar y preguntar directamente si hay víctima o no. Lo bueno del trabajo de a pie de calle es que estamos cerca de las mujeres.
¿Lo ves? ¿Es peligroso?
Sí, es muy peligroso.
Porque esta gente tiene sus, permíteme, tiene sus chulos, tiene sus macarras, tienen miedo, lógicamente, como lo tuvisteis vosotras.
Sí, porque las chicas que están en la calle no están solas. Hay gente que está vigilándolas. Entonces, cuando ellos nos ven que estamos cercando a las chicas, entonces nuestra vida está en peligro. Pero con ayuda de nuestra camiseta, entonces cuando ellos nos ven, pensaba que somos una, como que tenemos a alguien atrás de nosotras. Entonces no podéis hacer nada.
¿Sabes lo que pasa? Que en el fondo todos estos mafiosos son unos mierdas y unos cobardes. Por eso abusan de tantas. En el fondo es eso, y hasta vosotras les dais miedo.
Yo creo que es distinto.
A ver, cuéntame.
Nosotras, las mediadoras, pensamos que ellos tienen más miedo de nosotras.
Claro, claro, estoy diciendo lo mismo que tú, por supuesto. Estoy diciendo lo mismo.
Y el hecho de que nosotras podamos tacar a cara con un brusoneta, un chulo o una controladora, es que aprovechamos nuestra experiencia personal.
Claro, claro. Esa es la gran diferencia, decías.
Y también los mafias también tienen miedo de nosotras. Pero el problema es las chicas, porque cuando ellos no ven que estamos sacando las chicas y luego ellos preguntan a las chicas lo que estamos hablando, algunas la pegaba.
Claro, imagínate.
Sí, y la dejaba que no vuelto a hablar con nosotras.
La movida es para ellas, claro.
Sí, a veces la cambiaba las chicas, la llevaba a otro sitio, a otro ciudad, a veces otro país.
Laura. ¿Cómo se siente? Porque estáis ayudando a muchas y cuando veis que esa mujer al final se vuelve receptiva y empieza a confiar en vosotras, ¿cómo sentís? ¿No? Porque eso os tiene que hacer especiales también de alguna manera.
Sí.
Yo no considero especial nosotros porque...
¿Cómo que no?
Déjame terminar.
Es impresionante lo que hacéis.
Es impresionante, pero nuestro objetivo es salvarles la vida. Entonces, nuestra prioridad es ellas, por más... porque nosotros ya estamos recuperadas.
Uh-huh. Yeah.
Entonces, nuestra prioridad es que la mujer vea que nosotros hemos conseguido salir de esta situación y que ella también puede. Uh-huh. Esa es la mayor gratitud. Y no es una cosa que se hace de la noche a la mañana.
Claro.
Tiene que ser día a día.
Es un camino, ¿no? Es un camino.
¿Qué ibas a comentar, López?
Bueno, ella lo ha dicho todo. Y también lo que voy a decir es que nosotras acercamos a las chicas. De principio, las chicas no tienen confianza, pero eso no deja a nosotras que se deja a las chicas. Tenemos que seguir trabajando con las chicas poco a poco. Y cuando ya tiene confianza con nosotras, es un poco más fácil de trabajar con ella y también de sacarla en esa situación que ella está.
Se ha presentado esta semana el vídeo Exit, de la campaña Nadie se ofrece para ser esclavo. Almohadilla, contrátala. Contra la trata, perdón. Dirigido por Mabel Lozano. Supervivientes como vosotras, cuenta la historia por la que habéis pasado. Vamos a escuchar un pedacito de este corto.
Fui una víctima... porque mis hermanas me trajeron aquí, me encerraron en una habitación. De día prácticamente me encerraron todo el día. Y por la noche me llevaron en un piso y los clientes entraron ahí y... se desnudaban en la cama y quería que le haga cosas y yo no quería.
Por miedo, la mayoría de las rumanas, para que cuando llegan a casa no las peguen, suelen robar y clonar tarjetas.
Me sentía sucia. Me sentía una mierda que no valía para nada.
Sentía que no valía para nada, que era un bagazo, que no le interesaba a nadie.
Un día me escapé de la casa de mi hermana y fui a la comisaría.
Puedes estudiar mucho, puedes ser muy periodista, puedes hablar mucho por la radio, pero nadie puede explicar mejor lo que es la falta de dignidad, ¿verdad?
Efectivamente.
Del ser humano, ¿no? Bueno, la directora de APRAMP, de esta organización tan flipante, es Rocío Mora. ¿Qué tal, Rocío?
Muy bien. Aquí muy bien.
¿Aquí muy bien?
Aquí muy bien.
¿Cuántas señoras habéis sacado para adelante?
Pues mira, yo llevo 23 años en APRAN lleva funcionando 30 años.
O sea, que empezaste con 3.
No, empecé muy joven y empecé en la unidad móvil y ahí entendí que eran ellas quien tenían que hacer ese trabajo de detección, ese trabajo de identificación, porque nadie puede decir yo he pasado por esta situación, tú puedes salir porque yo he salido. Yo creo que eso es clave fundamental, pero es que además yo creo que una organización como APRAN, una organización especializada que está luchando por los derechos fundamentales de estas mujeres, tiene que dar esa primera oportunidad, pero no la da de manera caritativa y de manera asistencial, la da porque son eficaces y porque sin ellas no llegaríamos todos los días a 250 mujeres diarias.
250
solo
mujeres
en la Comunidad de Madrid. Solo en la Comunidad de Madrid.
¿De dónde sacáis el dinero?
Pues eso es lo difícil. Yo creo que es fundamental, y yo creo que ESIT está hecho para eso precisamente. Nosotros no podemos depender año tras año de una subvención pública. Nosotros queremos estar apoyadas por la administración porque llegamos a estas mujeres y porque estamos haciendo un buen trabajo, y sobre todo porque todo ese dinero tiene que ir a ellas, a una salida, y porque eso es la lucha. Todo el mundo se llena la boca de hablar de la trata, de la lucha contra la trata, de la persecución del delito, pero ¿qué pasa con estas mujeres? Yo creo que hoy tu programa está dando un paso al frente, medios de comunicación tienen que dar un paso al frente y decir y dejarnos hablar, y sobre todo ellas. Poner de protagonistas a ellas. O sea, yo creo que yo a Laura hoy la dije, quiero estar apoyándolas, pero yo creo que es fundamental que los medios de comunicación veáis esa importancia. O sea, lo que nadie quiere escuchar, lo que nadie quiere ver, tenéis que visibilizarlo.
En cierta ocasión nos dijeron, y es una frase muy chula, que los medios tenemos que hacer, y creo que modestamente lo intentamos hacer, dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Uh-huh. Y es que ellas habitualmente no tienen voz, no las dejan ni gritar.
Laura. Oye, y para la persona que nos esté escuchando, el oyente, el ciudadano, porque socialmente también hace falta que nosotros les pongamos voz, pero que la sociedad admita, ¿no? Pues que están ahí y que hay que insertarlas, como decíamos, laboralmente. Vosotros en APRAN tenéis talleres, pero, por ejemplo, ¿qué les podíamos decir al pequeño o mediano empresario, ¿no? Que también tiene responsabilidad importante.
Tenemos muchísimos talleres de formación donde las mujeres se forman desde el inicio. Son mujeres que muchas veces no tienen el idioma y hay que tienen que hablar el castellano lo primero, pero es que también hay muchísimos yacimientos de empleo en el servicio doméstico, en los hoteles, en un montón de sitios. Nosotros tenemos un taller de formación en el ámbito textil y ya estamos colaborando con diseñadores. Yo voy a la pasarela Cibeles porque han contratado a costureras que nosotros hemos formado y que los nuevos diseñadores están dando esa posibilidad. Yo creo que hay que abrir los ojos a la gente. Son mujeres como todas nosotras que de alguna manera han pasado por una situación, porque en sus países de origen hay una pobreza extrema, y porque las mafias están abusando de eso, y porque sus propios familiares tienen que vivir, y muchas veces ponen a ellas encima de la mesa, las venden y así están sus familiares en los países de origen. Pero hay que decir a la sociedad que si no hay un paso, si no hay un trabajo para estas mujeres, la trata va a seguir existiendo en España.
Seguro. Lobet, ¿cuántos años llevas en España?
Yo llevo como 11 años.
11 años. ¿Cuántos años estuviste como víctima de la trata, ejerciendo la prostitución? Aproximadamente.
6 a 7 años.
O sea que llevas 4 o 5 fuera y los últimos ya trabajando con APRAM. ¿Y tu caso, Marcela?
Yo llevo 14 años en España. He estado un año, afortunadamente, porque apareció APRA en mi vida. Yo llevo 13 años con APRA.
Entre comillas, perdóname, solo un año.
Solo un año.
Digo,
porque
un año terrible, pero solo un año comparado con otras señoras.
Efectivamente. Porque no me llevaron primero a Portugal por la facilidad del idioma, y luego me fueron bajando a las distintas comunidades autónomas de España. Y afortunadamente me trajeron a Madrid.
Cuando dices me llevaron, ¿quiénes? Los
tratantes, sí.
Los tratantes. Se refiere a ellos como tratantes, brutal, ¿eh? Uh-huh. Yo la última vez que oí eso era hablando de ganado.
Claro.
Porque no pasábamos de eso, de carne fresca. Y una mujer se queda 21 días en un sitio. Porque desgraciadamente el consumidor de prostitución desea ver carne fresca. Y cada vez más fresca últimamente.
Claro, claro. Y el consumidor de esa prostitución es un señor, en este caso, español, europeo, con dinero, seguramente con familia, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, no hay un perfil seguro últimamente, pero porque como se ha transformado en ocio,
es que es muy transversal socialmente.
Sí. Y en este tiempo, y cuando llegué a Madrid, las mediadoras que hacían el mismo trabajo que realizo yo hoy, me ofrecieron la posibilidad, pero yo estaba tan deteriorada que yo ya no creía en nadie.
Claro.
Pero ocurrieron cosas tremendas y afortunadamente APRAN tiene un número 24 horas y la mediadora que me dio el número me ha dicho que era para cualquier emergencia. Pero no confié en la mediadora la primera vez, que como sigue ocurriendo en nuestro trabajo hoy.
Claro.
Tuvo que pasar un año, tuvo que pasar muchísimas cosas para que yo usara el teléfono 24 horas. Pero no fue porque lo tenía grabado en mi teléfono, y sí porque lo tenía grabado en la memoria.
Qué fuerte.
Porque confié en la mediadora y he dicho, es para una emergencia y este número me lo voy a memorizar.
Y te cambió la vida.
Fue duro, tanto para mí, pero yo estoy segura que fue más duro para Pran. Y sigue siendo.
No te creo.
Porque
no.
Yo, entre contando el proceso de recuperación, yo llevo con Pran hace 13 años y 7 años contratada, afortunadamente.
En cualquier caso, ya para terminar, Rocío, López, Marcela, os hago una pregunta a las tres y cada una me respondéis como os dé la gana. ¿Se puede salir? ¿Se puede ganar a la trata?
Con alternativas reales, sí. Y lo más fundamental, que alguien crea en ti es lo que marca toda una diferencia.
Porque te devuelven la
si
dignidad.
Si Abra no hubiera creído en ninguna de nosotras que tenemos potencial, que tenemos posibilidades, que no servimos solamente, y perdona la expresión, para afuera, sí se puede salir.
López, ¿qué mensaje le mandas a tantos cientos y no miles de chicas como vosotras que ahora mismo pueden estar por la Casa de Campo o por cualquier esquina del centro de Madrid?
Sí, es que lo que quiero decir a ellas es que ellas tienen que sentir, que ellas tienen que saber que ella puede salir como nosotras, como ha salido, que hay otra vida esperando a ellas, que ellas pueden hacer muchas cosas, porque cuando ellas están ahí pensaba que no valía nada. Entonces ellas tienen que saber que ella vale mucho más que lo que ellas están haciendo ahora.
Laura,
oye,
¿terminas?
Y os quiero decir que les transmitáis una cosa y las tenéis que decir a todas, que creemos que son unas valientes y que tienen que intentarlo porque hay mucha gente fuera que cree en ellas. Yo creo que para hacer todo eso que han hecho son muy valientes. Y Rocío, un teléfono, corriendo ese teléfono.
609-58-94-79. Yo creo que eso es la salida. 609-58-94-79.
Muchas gracias, Rocío.
Muchas gracias.
López, Marcela, muchísima suerte.
Gracias.
Sois
gracias.
Absolutamente dignas.
Gracias.
Un honor.
Gracias.